Seguramente el hecho más impactante de esta semana fue el asalto al local de La Pasiva de 8 de octubre y Albo, que se inició con un asesinato, con el asesinato a sangre fría de uno de los empleados, Gastón Hernández, un joven de 34 años que deja 5 hijos chicos. En medio de la conmoción que este hecho produjo, la policía y la justicia avanzaron rápido en la investigación y ya hay a esta altura varios procesamientos. El miércoles, uno de los menores que participó de la rapiña fue procesado por el delito de homicidio muy especialmente agravado. Además, sus dos compañeros en esa acción, un menor y un adulto, fueron procesados por coautoría de ese mismo delito. A ellos se agregó ayer una mujer ex empleada del local que terminó procesada por homicidio especialmente agravado en calidad de cómplice. El menor homicida llegará a cumplir la pena máxima de 5 años que puede establecer la justicia. ¿Qué significa para un menor que delinque hoy en día usar un arma? Son algunas de las preguntas que a esta altura todavía quedan abiertas y sobre las cuales vamos a conversar con el fiscal de menores Gustavo Zubía, a quien le tocó actuar en este caso, pero que últimamente, ustedes saben, ha hecho una serie de intervenciones públicas hace unos meses aquí mismo, con sus cuestionamientos a lo que entiende es la benevolencia del Código de Penas para los adolescentes delincuentes. Doctor Gustavo Zubía, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, encantado.
El caso de La Pasiva, que tanto conmovió a la sociedad uruguaya, tiene hoy un interrogante. ¿Por qué el menor dio muerte al planchero? ¿Por qué hizo lo que hizo? La hipótesis que se planteó inicialmente fue que tiró simplemente por tirar. Y eso, claro, descolocó, generó perplejidad, que el asalto empezara directamente con un disparo al cuerpo, sin siquiera avisar que se estaba iniciando una rapiña. Otra interpretación es que, como aparentemente declaró en el juzgado, disparó porque el trabajador de La Pasiva hizo un movimiento que le resultó inesperado. Y una tercera hipótesis, que no está comprobada, pero que es la que ha empezado a circular ahora en estas últimas jornadas, es que lo haya matado a pedido de esta mujer que fue procesada ayer, aunque en realidad la venganza estaría dirigida originalmente a otra persona, al encargado del local. Usted intervino en la justicia de menores, ¿no? Pero ¿qué interpretación hace a partir de toda la información con la que cuenta?
Bueno, primero una genérica, agradecerle a usted, y por eso hoy, a pesar del sueño y de estos días de movimiento, hice todo el esfuerzo para estar acá presente, porque fue con usted hace 2 años que empezamos en profundidad a tratar estos temas de la reforma del Código, que espero que ahora en lo inmediato nos podamos hablar, porque está dando a luz la criatura después de 2 años de hablar con usted. Yo ya venía hablando antes, pero me recuerdo una entrevista muy intensa sobre estos temas y hoy estamos por eso al firme acá. Con respecto a lo de La Pasiva, hay que discriminar dos cosas, lo que se prueba en el expediente y lo que se dice por ahí. El por ahí, por supuesto, es a partir de cosas que en el juzgado suceden. Lo que está probado en el expediente hoy, en el expediente de menores, y me atrevo a especular que también en el de mayores, vamos a hablar del 100% en el caso de menores, es que los menores no recibieron el encargo de matar. Los menores hubieron careos en la sede de adolescentes y se mantienen en todo momento en que no recibieron nunca la orden o el consejo o la instigación de matar a alguno de los una de las personas presentes en La Pasiva. Hoy la información que surge es el procesamiento de esta mujer por complicidad en un delito de homicidio muy especialmente agravado. Desde el punto de vista técnico, la complicidad es una figura menor, a veces de tipo residual, la pena que recibe también es menor. Entonces, más allá de las palabras que se están diciendo, que yo estimo que de repente pueden haber algunos equívocos en las expresiones que se vierten en la prensa, el ser cómplice jamás puede estar vinculado con que una persona determine o solicite a otra la muerte de un tercero. El que determina o solicita a otra que se mate a un tercero jamás podría ser procesado como cómplice, sino como coautor. Entonces, a partir de esos elementos y de alguna conversación que yo tuve con la fiscal del caso, la que intervino en todos estos elementos en la sede de adultos, yo intervengo en la sede de menores, a mí me queda claro, con un margen de error de un 5%, de que lo probado es que esta mujer dio datos para que se hiciera la rapiña, pero que no está probado, sí puede estar sospechado, pero no probado, de que la mujer determinase a alguno de estos menores diciéndole, anda y mata a fulano. Dato de la realidad. Si la mujer, de acuerdo a esos dichos que andan planeando, porque uno de los indagados dijo eso, pero estimo que no quedó probado.
Sí, el propio juez, ayer, el juez Alejandro Guido, dijo, las declaraciones concretas del adulto remitido el miércoles, que promovió el procesamiento de la ex empleada, eran que los menores le tenían que tirar al encargado de la pizzería. Esa fue la expresión.
Claro. Ese adulto, en un grupo de cuatro vinculados, o de cinco vinculados a estos hechos, porque ahora vamos a hablar de uno que yo solicité su responsabilidad y el juez estimó que no. En ese grupo, uno de esos cuatro dice que eso sucedió. Pero una cosa es que uno lo diga y otra cosa es que quede probado en autos.
Después, dice la Crónica del País, consultado el magistrado sobre si la mujer remitida pagó a los menores para que mataran al encargado de la pasiva, el doctor Guido respondió textualmente, yo entiendo que hay semiplena prueba de eso. Contratados no sería la palabra, sería instigados a cometer la rapiña.
Bueno, no son claras esas manifestaciones en el sentido de que admiten una u otra interpretación. Lo conozco al doctor Guido, creo que debe haber algún error en ese tipo de interpretaciones. Yo mismo en el juzgado el otro día con el magistrado actuante, el doctor Morales, un excelente magistrado, tuvimos una diferencia en cuanto a evaluar algunos de los dichos de los muchachos. Yo interpreté cosas que a mi juicio fueron muy claras, él interpretó otras. En los careos, en los interrogatorios, se imaginará usted que no es como estamos hablando nosotros acá. Es mucho más confuso, inclusive las terminologías, las expresiones. En concreto, yo me atrevería a asegurar con un 95%, que siempre es el margen máximo al que llego, de seguridad, de que en este caso no está probado que la mujer haya determinado a nadie a matar. Sí, que haya dado datos, que haya dicho... Y le quería dar otro dato de la realidad. Sí, como dijo ese único adulto, la mujer fue la que instigó a matar a los menores, les dio un mínimo de elementos para decir a quién tenían que matar, que era el cajero o el administrador, no sé cómo es la denominación técnica, del que se encuentra cerca de la caja. Precisamente, viendo el video, la persona que está vestida en forma diferente a los empleados de la pasiva, que es el cajero, está cerca de la caja, por un lado, y vestido en forma completamente diferente. El planchero, el muerto, la persona fallecida, lamentablemente, está vestida con el uniforme clásico de empleado de la pasiva, y el otro estaba de camisa y pantalón civil y común. Quiere decir que sumar entonces ese error sería excesivamente grosero porque los adolescentes entran y están unos instantes observando el lugar, es decir, no entraron y de una, como dicen ellos, mataron, por lo que más difusa se torna la hipótesis, y repito, al día de hoy no está probado esa eventualidad.
Para usted, con los elementos que tiene de los interrogatorios y las actuaciones cumplidas en la justicia de menores, ¿por qué entonces el homicida dispara como primer paso, como primera acción?
Bueno, eso es lo que ha sucedido no solamente en este caso, sino en numerosos casos que tenemos a consideración a diario.
Usted dice entonces es que este caso sorprende, impresiona, conmueve, porque estaba la grabación en video y se difundió de la forma.
Eso es lo que he dicho permanentemente. No puede ser que la grabación sea lo que determine lo, entre comillas, fenomenal de este caso. Hay numerosos casos que se suscitan en otros ámbitos donde no hay grabaciones, donde no hay videos, y la gravedad a veces es peor. Porque en este caso, por ejemplo, fue un disparo de frente y rápido. Yo he tenido casos donde se ha buscado a la víctima a través de los mostradores y la víctima, como una serpiente, trataba de evadirse. El menor la busca y le tira un disparo desde arriba que le atraviesa la espalda. Y en esos casos es más terrible aún, porque estamos en una situación donde se procura la muerte, o por lo menos esa agresión brutal, siempre con la finalidad de obtener lo que ellos mismos aducen, es obtener que la víctima, que el terror invada y que de esa forma no pueda tener una capacidad de respuesta.
Hay que disparar porque si no, no te respetan, no te dan bola. Esa fue la frase que circuló como que había dicho este joven, el autor del homicidio, en el juzgado. Después hubo discusiones sobre si efectivamente ese era el término que había manejado.
Yo, así como le manejé el 95%, porque estamos hablando de un procesamiento en el que yo no intervine, respecto de esa frase, no de la frase textual, esa frase en lo textual creo que no es fidedigna, pero en el concepto hablo de un 100% de que yo la escuché en el juzgado. Palabra más, palabra menos, en esa jerga que utilizan los adolescentes infractores, que no siempre es fácil de traducir, pero que quería representar de que hay que hacerse respetar, hay que hacerse valer.
¿Cuál fue la actitud del menor, de este menor en particular, en el juzgado? ¿Qué clase de arrepentimiento mostró?
No, arrepentimiento no se observaron. Hubo en algún momento alguna situación facial que podía, en uno de ellos, el que disparó, no el compañero que en su actitud era más frío aún, pero en ningún momento existió una posición de arrepentimiento. Las manifestaciones eran, yo hago la mía, yo quiero obtener lo que necesito. Los muchachos tenían encima de ellos prendas de elevadísimo valor que se las compraron inmediatamente. Otro había comprado anillos para la novia. No se habló de consumo de pasta base y los muchachos no pertenecen a otra categoría humana, más allá de que sus actos son aberrantes. Son muchachos más que actúan por las facilidades que el sistema les está dando.
¿Eran conscientes? En particular, el homicida, ¿era consciente de la conmoción que había generado?
Sí, porque a nivel de los medios había él observado las filmaciones que existían. Amigos de él también la habían observado. En el barrio todo el mundo comentaba. Así que era un secreto a voces que habían sido ellos los autores de este hecho.
¿Qué opinión tiene sobre la difusión del video de seguridad del local de La Pasiva?
Bueno, ambivalente. Por un lado, la difusión ha llevado a un poquito más de conciencia en esto que, repito, mi agradecimiento a usted, porque hace 2 años tuvimos una profunda entrevista y en 2 años no pasó nada, del punto de vista legal. Por el otro lado, de que esa difusión por parte de los medios llevó a esta situación de desasosiego que ya tendría que haber estado instalada hace mucho en nuestra sociedad. No puede ser que tengamos que llegar a las últimas consecuencias, y por supuesto que pueden haber otras de futuro, antes de tomar conciencia de que esta situación no da para más.
Pero la difusión del video, al mismo tiempo, ¿no termina siendo una especie de galardón para los autores de una rapiña como esta?
Alguien lo dijo, algún operador político lo refirió.
Se lo pregunto
y no niego.
Porque usted está en diálogo con ellos, usted los conoce, usted trata con ellos.
No niego de que puede ser un galardón. El problema es que en este mundo nada viene solo. También, si usted no lo difunde y oculta esta información, ¿qué sucede con la conciencia que todos tenemos que tener de que estos eventos están pasando? ¿Qué sucede? Así que hay un punto a favor, que es que se tome conocimiento de que estas cosas pasan, y aún más graves, y no están filmadas muchas de ellas, y un punto en contra es que les dé ese galardón, que también no es, cuidado, no necesitan tampoco el video para ufanarse entre sus semejantes de lo que ellos realizan.
2 preguntas más a propósito de este caso en concreto.
Y después nos vamos a los conceptuales.
Usted pidió que se incautara la ropa, esa ropa deportiva cara que el adolescente que cometió el homicidio se compró horas después con el dinero del botín. Eran championes, era un equipo de pantalón, campera. ¿Por qué? ¿Por qué solicitó eso?
Bueno, lo solicité primero porque me encuentro que estoy amparado, normativamente hablando, más allá de que existen distintas posiciones sobre el punto, en la medida en que con el dinero que fue sustraído, manchado de sangre, fue que estos muchachos hicieron esa adquisición. En materia, si bien hay legislación más específica, en materia de lavado de activos en forma irregular, sobre todo provenientes del narcotráfico, usted sabe bien que estamos habilitados, como los fiscales y los jueces que actúan en la materia, como para hacer la incautación de los bienes que se adquirieron con esos activos manchados también de delito.
Ajá. Bueno, ¿pero hay antecedentes de este tipo de pedidos, por ejemplo, en la justicia de menores?
Creo que no. Ajá. Creo que no, no me interesa si hay antecedentes, se imaginará que yo en la vida no me manejo por los antecedentes, me manejo por lo que yo
estimo.
¿Pero
por qué dio este paso en este caso?
Porque en este caso fue tan llamativo y tan clara la prueba, los menores salen diciendo, fuimos al shopping y nos compramos estas prendas, hasta también en un acto de ufanarse, como que no es para comer. Cuidado, cuando el adolescente también declara, tiene su orgullo, entre comillas, y el que roba y dice que fue para invertirlo en comida, entre comillas, pierde prestigio. Ahora, el que se fue al shopping y se cruzó con usted o conmigo en el shopping comprando estos championes después de que había cometido este delito aberrante, tiene entonces esa manifestación de desprecio hacia los demás y a la vez de confirmación de que en este momento, por hambre, no se roba.
¿Tuvo éxito con ese pedido?
No. El juez no me lo proveyó favorablemente, lamento, pero a mí me pareció muy oportuno hacerlo. Ese menor ahora va a ingresar en el INAU con los championes que obtuvo con la sangre de este hombre muerto. A mí no me parece una buena señal.
Es evidente que ha pasado muchas otras veces, entonces.
Ha pasado, pero no tan claro como en este evento. No tan claro.
Otra pregunta. Para
Perdón, lo interrumpo. No tuve éxito tampoco con la solicitud de encubrimiento para con otro de los partícipes, a quienes al momento en que la policía los detiene, que los detiene a todos juntos en una vivienda, se le incautan armas que fueron utilizadas en este evento. Una de ellas estaba escondida. Tampoco tuve éxito. Tuvimos diferentes criterios con el magistrado actuante.
Para el menor homicida, usted pide la pena máxima de 5 años de privación de libertad.
No pido todavía. Especulo que muy probablemente la solicite. 5 años es lo máximo que tenemos hoy por el código.
¿Y qué piensa que va a pasar?
Si manejamos los parámetros habituales, más allá de la espectacularidad que ha tenido este caso, yo diría que el fiscal solicita 5, la defensa va a peticionar 2 y el juez puede, en caso beneficioso para la fiscalía, imponer 4. Quizás me equivoque y ojalá me equivoque. Pero estoy hablando de los parámetros habituales con que uno se maneja. De esos 4 años que se le impone al muchacho, por el mecanismo del código, que ojalá ahora podamos entrarle a echar el diente todas las modificaciones que se están en este momento proponiendo concretamente en el Parlamento, de esos 4 años es muy probable, siguiendo los parámetros habituales, que a los 2 años el joven recupere su libertad. Y también es probable que antes de los 2 años que pueda recuperar su libertad, al año se le otorguen salidas para salir a visitar a su mamá, a su prima, a su abuela, o para festejar el Día de la Madre o el Día de la Abuela, como también se peticiona, o las fiestas tradicionales, que en alguna vista he sido un poco irónico en cuanto a que menores de esta naturaleza, las fiestas no ameritan que sean celebradas, por lo menos no afuera del INAH.
Obviamente ahí está una de sus discrepancias con lo que está ocurriendo en esta materia.
Claro, tenemos una materia hiperbenigna que no posibilita el ni siquiera tener tiempo para tomar medidas de fondo.
Ahora, ¿puede llegar a ocurrir que este joven ni siquiera sea recluido? Porque veía que el juez de adolescentes, Hugo Morales, solicitó al INAU que presente en un plazo continuo e improrrogable de 20 días un informe donde se establezca la condición de los menores que asesinaron al Picero. En la resolución, a la que tuvo acceso UNoticias, pidió que la documentación haga expresa referencia a la posibilidad de convivencia en régimen de libertad.
Por supuesto, esa es la filosofía del código de la que hablamos largo y tendido oportunamente. Si el juez deseaba, podía no internar hoy a ese adolescente en el INAU. Y, por supuesto, que en un caso de esta magnitud, racionalmente es difícil esa posibilidad, pero jurídicamente es posible, y en otros casos que no han tenido la magnitud de estos, yo he discrepado profundamente con las resoluciones de algunos magistrados en cuanto a que han determinado la libertad de adolescentes en casos que, si no estaban cercanos a esto, pegabas en el palo. Porque acá la diferencia con otras rapiñas, ¿cuál fue? 10 centímetros. La diferencia con otras rapiñas fue 10 centímetros.
¿Por qué 10 centímetros?
Porque si la bala pega 10 centímetros aparte del lugar donde en esta rapiña impactó, teníamos un herido, no un muerto. Y yo he tenido situaciones donde heridos en estas oportunidades de asalto no se ha tipificado ni tentativa de homicidio, se ha tipificado únicamente rapiña y los jóvenes han recuperado su libertad. No lo imputo a los jueces, lo imputo a un código que está, ahora voy a usar nuevos calificativos, un código que está trasnochado. Hasta ahora habíamos hablado de romántico, teórico, ahora ya digo trasnochado, se pasó de hora. Tiene que haber respuesta, el sistema legislativo tiene que dar respuesta y creo que, primero comencé hablando como un loco suelto, y ahora creo que alguien está tomando conciencia, y se me criticaba y me decía, el menor tiene derecho a la rehabilitación, los argumentos ya los sabemos todos. Usted acaba de leer, lo que acaba de leer es probable. El joven puede recuperar la libertad, ¿por qué? Porque un informe psicológico nos dice que ese joven ha hecho un insight pertinente de su culpa, ha manejado los valores diagramáticos de progresión, de internalización, etcétera, etcétera, y entonces el juez dice, bueno, está rehabilitado. Y si está rehabilitado, ¿qué tenemos que hacer? Dejarlo en la calle. Vete para tu casa dentro de 30 días, porque de repente el muchacho es un proceso muy rápido. Estamos locos.
Todavía no hace una semana del asalto al local de La Pasiva, que se inició con el asesinato a sangre fría de uno de los empleados, en una acción brutal que ha conmovido a la sociedad uruguaya. Lo único positivo del caso es que la policía y la justicia avanzaron rápido en la investigación y ya hay varios procesados, entre ellos el menor de 17 años que confesó haber sido el autor del disparo mortal. En este caso le ha tocado actuar como fiscal al doctor Gustavo Zubía, con quien estamos conversando esta mañana. Primero, a propósito de de lo que ocurrió en la indagatoria con los menores involucrados. Pero ahora, para pasar a consideraciones más generales, quizás lecciones incluso de estos hechos. Otro subía. Si bien usted se ha manifestado contrario a la baja en la edad de imputabilidad penal, sí entiende y reclama que el código de penas para los adolescentes tiene que ser modificado, que es demasiado benévolo. ¿Cuáles son los cambios concretos que entiende hay que instrumentar?
Bueno, una aclaración primero. Cuando usted dijo lo único bueno que ha tenido esta indagatoria es que se ha podido esclarecer los hechos rápidamente, estoy 100% de acuerdo con usted, pero lamentando la muerte también ha tenido algo bueno y ha puesto nuevamente un tema que lo conversábamos permanentemente en un nivel altísimo que creo yo que en este momento amerita de que haya posiciones que empiecen a reverse. Con respecto a lo que usted me pregunta, aquí hay tres posiciones, lo dijimos anteriormente y voy a ser bien sintético. Hay una posición que es este código de hiperbenevolencia. Como lo he dicho en más de una oportunidad, este código le dice al menor infractor, no seas malo, trata de mejorar tu conducta, que sabemos que en los hechos no sirve para nada. Contra esa posición y en sentido muy contrario está la baja de edad de imputabilidad. La baja de edad traería como práctica consecuencia, en este caso, de demostrarse que este menor actuó como adulto en su concepción del hecho, de que se le pudieran llegar a imponer 30 años de reclusión. Y lo que yo estoy solicitando, y otros operadores también, es modificar a este código, jamás llegar a los 30 años de reclusión, pero tampoco posibilitar, de acuerdo a las matemáticas que hicimos rápidamente en el bloque anterior, que de repente en unos meses este menor esté ya en visitas saliendo a la calle. Entonces, lo que se procura es, lo digo hasta el cansancio, no es llegar ni a un extremo ni al otro extremo, a ver si se entiende. Desde el punto de vista matemático, yo creo que con segundo año de escuela esto se puede entender, y es una posición intermedia donde la legislación se adecue y, por ejemplo, bien concreto, primero, mínimos, una rapiña con arma no puede el muchacho ser procesado sin internación ni siquiera lograr, como se logra hoy, en unos pocos meses el salir del INAO. Rapiña con armas, un año de mínima. Homicidio cometido por un menor, un mínimo de 2 o 3 años. Inclusive, eventualmente, los 5 años para casos de reiteración de homicidios pueden incrementarse un poco, yo decía, de llegar hasta los 8 años. Modificación que al día de hoy no propongo, pero que en el futuro deberá de instrumentarse. Otra situación que se nos da a menudo, en cualquier momento de la causa, en cualquier momento de la causa, y repito, perdóneme, en cualquier momento de la causa, es decir, dentro de 15 días, si el juez quiere, pone en libertad a estos homicidas. No puede haber una legislación de esa naturaleza. El menor no puede recuperar porque se dice que está resocializado, no puede recuperar su libertad de inmediato porque hay una concepción muy oscura de lo que es una medida socioeducativa. Hay quienes creen que la medida socioeducativa, de acuerdo a este código, es una medida que rehabilita. Hay material doctrinario, que ahora yo no le voy a poder citar por el tiempo, de otros autores muy lúcidos que dicen sí. Por un lado debe de rehabilitar, pero por el otro lado debe de ser aflictiva. Si no es aflictiva,
quiere decir que debe ser aflictiva.
Quiere decir que tiene que sentir el muchacho el dolor propio y atenuado, por supuesto, porque es el Estado el que se lo impone.
Sí, no se trata de torturar.
No se trata de colgar de los pulgares ni de torturar. Se trata de que tiene que sentir el dolor adecuado como siente quién. Usted, cuando cruza con roja, como siente su hijo cuando usted le dice esta semana no tenés salida el fin de semana, como siente cualquier hijo de vecino, ¿por qué pueden ser las excepciones justamente los que realizan las conductas peores? Entonces, esa aflicción debe de existir, el doble discurso en el que estamos siempre, permanentemente integrados en estas cosas, dice, no, que el muchacho debe de ser rehabilitado. Sí, rehabilitado, sí se puede, además eso. Sí se puede, en muchos casos se podrá. En muchos casos no se podrá. Pero la sanción aflictiva es la base de cualquier sistema penal, sea juvenil, sea de adultos. Ahí hay una enorme confusión doctrinaria, a mi juicio, y estoy dispuesto, el día que usted lo estime pertinente, a discutir este tema de área con quien sostenga lo contrario.
¿Qué otros cambios?
Hay que hacer, además, un sistema de audiencia única para el que el proceso sea más activo. Hay que modificar en materia de los consumidores de drogas, que no quede en la palabra del adolescente la última voluntad para decir si me interno o no me interno, como está previsto en este código. Hay que modificar el sistema de sanción para los padres, que hoy por hoy es un tema desarticulado, donde se han propuesto ideas, a mi juicio, muy, muy aparentemente interesantes, pero que sustantivamente no tienen trascendencia ninguna. hay que legislar intensamente en que no pueda haber delitos donde el legislador diga sí, hay un delito, pero el adolescente no puede ser internado, como es en el caso de las tentativas de rapiña. Después que soportamos durante 7 años el abolicionismo en materia de tentativa de rapiña, porque no había posibilidad de internar a un menor, aunque las cometiera 17 veces, el legislador modificó parcialmente la norma, dijo, bueno, ahora vamos a perseguir la tentativa de rapiña, pero cuidado, nunca podrá ser internado el adolescente. ¿Y qué hago yo con el chico, que ya lo he contado en más de una oportunidad, que lo conozco ya de 5 veces que llegó al juzgado conmigo, no digo con otros fiscales y con otros jueces, solo conmigo, que me mira y se sonríe de oreja a oreja y me dice, yo tengo una tentativa de rapiña sabiendo que se va para la casa en pocas horas, ¿qué hago? Cuando es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y pronostico, porque tiene pocos años de vida todavía, que voy a tener 2 años o 3 años más con él, viéndolo llegar al juzgado diariamente. Entonces, ¿dónde estamos parados? La gente tiene que entender la normativa. La normativa no es para exquisitos, el derecho no es para exquisitos, más allá de que existan exquisitos que lo estudian. El derecho es para convivir socialmente.
¿Y usted entiende que el hecho de endurecer las penas de esta
no
forma
es endurecer,
que acaba
no es endurecer.
De explicar, desincentivaría efectivamente a estos menores a cometer el tipo de actos que estamos comentando?
Ahí hay dos posiciones. Están los que dicen que no, que quita incentivo, y están los que dicen que da incentivo. Mi pregunta es, la de siempre, la reiterada. ¿Usted no ha escuchado últimamente en las reuniones donde hay alcohol que alguien dice, no, pará, no tomo tanto porque tengo que manejar? Lo hemos escuchado todos. ¿Por qué es? Porque las sanciones a quien consume alcohol y maneja, ¿han bajado o han subido? Me parece que la pregunta es elemental. Yo en reuniones he visto personas que antes con el Johnny Walker le gustaba y era generoso, y que ahora me dicen, no, pará, porque hasta me retiran la libreta. Nadie come vidrios. Nadie come vidrios. Y en última instancia, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? ¿Mantenemos la legislación? ¿Recuperan estos homicidas de la pasiva la libertad de repente con salidas en 8 meses? ¿Eso es lo correcto? Que venga alguien y me lo diga. ¿Eso es lo correcto?
Hay preguntas a propósito de discrepancias, incluso con usted, pero...
Bienvenida sea.
No, pero discrepancias por el lado de que los planteos suyos pueden sonar en algún caso hasta timoratos. Usted decía que para un homicidio cometido por un menor haya una mínima de...
Una mínima de 2 o 3 años.
2 o 3 años de prisión. ¿No es poco eso?
Bueno.
Estamos hablando de un homicidio.
Pero a ver si ponemos en este país también de los dobles discursos las cosas en su sitio. Si usted cobra 9.000 pesos y un día pasa a cobrar 18.000 pesos, ¿no es poco para vivir 18? De repente usted me dice, sí, es poco. Pero es el doble. ¿Qué quiere? ¿Que yo pida más? Con lo poco que pido, me han tirado libros de todo volumen por la cabeza. ¿Quiere que pida más? En última instancia también, cuidado. Hay ciertos montos que dan para rehabilitar. Dan para rehabilitar. La experiencia nos dice que dan para rehabilitar. Por eso le dije, de repente se puede subir de 5 a 8 años, sobre todo en los casos de múltiples homicidas. Pero esto
¿De 5
no
a 8 qué es lo que se subiría?
El máximo.
El máximo.
El máximo. Pero 30 años, que es el máximo del Código Penal, que es la postura de quienes sostienen la baja de la imputabilidad, yo respeto... Posición que respeto, porque es una posición que surgió a partir de este descalabro en que estamos viviendo. Pero no comparto. No nos vayamos de una punta a la otra. Es muy uruguayo, es muy uruguayo.
Otro oyente pregunta, ¿este señor es un político o un miembro del sistema judicial?
Esa pregunta me la han hecho múltiples personas. Mi inmediatez molesta a muchos. Y lo que yo me pregunto es, ¿y qué hago? Me callo, me voy para mi casa, y cuando me venga la notificación del juez de que le dio la libertad a estos muchachos en 10 meses, ¿qué le digo a mi mujer? Y qué lástima, ¿perdió otra vez? No, señores. El fiscal está a la orden de una sociedad que está pidiendo. Nosotros somos los que llevamos adelante la causa pública, no la causa privada. La causa pública. ¿Qué hago? ¿Me callo? ¿Que todo sigue igual? Porque miren que en este país callarse es fácil. Y la factura a mí me la pueden pasar en cualquier momento. Pero yo tengo que hacer lo que opino que es lo debido.
Ahora,
espere que le aclaro una pregunta. La Fiscalía de Corte acaba de llenarse hace 15 días. ¿Más aspiración? Yo no tengo. Que quede claro. Que quede claro.
¿Cómo que más aspiración no tiene?
Y porque nuestros topes...
Ya se cubrió el cargo de
Fiscalía. Ya se cubrió el cargo de Fiscalía de Corte. El único cargo por el que muchos nenes, y que me perdone el fiscal de Corte si me está escuchando, probablemente me va a tirar de las orejas. El único cargo por el que los fiscales nacionales ansían y desesperan, es el cargo de fiscal de corte. Después nos cambiaremos de materia, pero seguimos cobrando el mismo sueldo.
Doctor Zubía, usted dijo al pasar que estas modificaciones que usted viene reclamando desde hace bastante tiempo, ahora están cerca de concretarse.
Y bueno.
¿A qué alude?
Y a que hay proyectos en este momento en el Parlamento, gracias a Dios, en quien yo creo, hay proyectos en el Parlamento que recogen algunas de estas iniciativas para tratar de impulsar una modificación que no tendría que ser para mañana, sino, como es la moda de decir hoy, tendría que haber sido para hace 4 años. El código se aprobó en el 2004, lo vimos funcionar, en el 2008 ya había que hacer las modificaciones. Estamos al 2012 y me temo, porque también somos muy uruguayos, que de repente dentro de 3 años seguimos discutiendo.
Información con valor agregado.
En perspectiva. Somos así.
Doctor Gustavo Zubía, más allá de lo que dice el código de penas actual que usted propone modificar, ¿hay otros factores jugando? Usted parece entender que sí. Quiero decir, ¿usted entiende que los jueces, o hay muchos jueces que son benévolos a la hora de establecer la sentencia?
Es que no puedo yo abrir ningún juicio de valor, porque si usted tiene la posibilidad de llegar a su trabajo entre las 8 y las 11 de la mañana, y usted llega 10:57, ¿yo le puedo decir algo? No puedo. El sistema le da la posibilidad a los jueces. Y en defensa de los jueces, con quienes yo discuto permanentemente, interpongo apelaciones, interpongo casaciones, interpongo todo tipo de recursos, en defensa de los jueces debo decir de que el código no solamente les impone en artículos puntuales estas conductas, como filosofía general, el código sostiene que las medidas de internación deben de ser las últimas que se tomen, deben de fundamentarse y deben de ser por el menor tiempo posible, frase que se copió de la Convención de Derechos del Niño, y que jamás un código debe copiar frases de tipo programáticas, porque este es un código de derecho positivo. Es decir, todo un problema cuando se legisló en esta materia.
Veía hoy en el diario El Observador esta nota: el endurecimiento de las penas para los adolescentes infractores no es solo patrimonio del sistema político. También en el sistema judicial está creciendo el consenso de la necesidad de aplicar penas más duras a los menores que tienen la delincuencia como modo de vida. Mientras, por un lado, los legisladores presentan proyectos de ley para que los jueces sean obligados a encerrar al menos 1 año a los menores que cometen delitos gravísimos y para elevar a 10 años la pena máxima, en el Poder Judicial se están tomando algunas medidas que van en el mismo sentido. La decisión de trasladar al juez de adolescentes Hugo Morales a un juzgado laboral y su sustitución por Allen Denby implica el cambio de un juez considerado blando, porque dispone la internación de menores como último recurso, por otro que aplica la ley con más dureza. Jueces, fiscales y defensores de adolescentes admitieron que los operadores judiciales están cambiando los criterios.
La pregunta del millón. Sobre colegas y eventuales políticas de la Suprema Corte de Justicia, yo no puedo opinar.
Uno de estos operadores consultados por El Observador dice: la propia jueza María Teresa La Rosa, considerada blanda en sus fallos, ha admitido que está poniendo penas más altas y dictando más medidas de privación de libertad. Con estos cambios, los 4 jueces de adolescentes que hay en Montevideo van a trabajar ahora en la misma línea, dice este artículo.
No puedo opinar. Son colegas.
En perspectiva, esclavos de nuestra independencia. Somos así.
Doctor Gustavo Zubía, ¿qué viene ahora?
Que viene la espera. Hay proyectos en el Parlamento, yo me siento a esperar. No viniendo a los medios, o de repente usted me invita dentro de un tiempito, sino deseando que los legisladores, como dicen nuestros muchachos, se pongan las pilas.
Doctor Gustavo Zubía, fiscal de menores, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en perspectiva.
El agradecido soy yo.